estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, último domingo de mayo, día de la Santísima Trinidad, que viene con contrastes en el tiempo. Mucho calor en la mitad sur y menos calor en el norte, que es lo habitual, por otro lado, en primavera. 36 grados de máxima en Sevilla y Córdoba, mientras que en La Coruña no van a pasar de los 14 y de los 16 grados en Oviedo o Santander. En días de mucha amnistía, de mucha Palestina, también de Ucrania, quiero que escuches a Raquel. Tiene 25 años, es de Badajoz y refleja a la perfección uno de los principales problemas de nuestros jóvenes. Raquel trabaja en Madrid, ahora mismo comparte piso con otras dos chicas y su casera les ha comunicado que no les renueva. Tienen que marcharse antes del 30 de junio. Llevan ya varias semanas buscando alternativa y de momento no han encontrado nada.
Solo hemos ido a visitar un piso a un mes de que nos eche, porque no hay pisos, escribes a los propietarios y no te contestan, te dejan el leído. Otros piden unas condiciones, por ejemplo, vimos uno el otro día que te pedía unos ingresos netos de 4.000 euros.
Bueno, y se cumple un año de la aprobación de la Ley de Vivienda. Fue en las vísperas de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, en las que el PSOE enarboló la bandera de la vivienda. Esa Ley de Vivienda la había mantenido en un cajón casi durante 4 años, y al rescate del PSOE salió Esquerra y salió Bildu, que fueron sus dos socios encargados de escenificar la hazaña. Un año después, los efectos no han sorprendido a nadie. Lo advirtieron los expertos inmobiliarios, se lo advirtió también al gobierno la oposición. Y el PSOE tildó a todos de agoreros. Ya. No hacía falta ser muy ducho en el sector para vaticinar lo que iba a ocurrir y ha terminado pasando. Hablamos de alquiler. Los precios se han disparado un 13% de media. Si nos detenemos en las grandes capitales, esa cifra es muy superior. En Barcelona el alquiler supera los 21 euros por metro cuadrado, los 19 en Madrid y los 14 euros por metro cuadrado en Málaga. Menos oferta, más cara. Y estas son las consecuencias de una Ley de Vivienda con la que Sánchez intentó colgarse varias medallas. Si nos situamos en el mes de abril, que es el último completo en el que hay registros, claro, hasta 35 capitales alcanzaron precios de récord. ¿Y a qué se debe esto? Pues fundamentalmente al intervencionismo de la ley. Pone límite a las subidas y genera inseguridad jurídica porque en las zonas tensionadas, como es el caso de Cataluña, la única comunidad que ha aplicado en su totalidad la ley, pues la norma dota de protección a los ocupas. Los grandes tenedores, que son los que tienen 5 pisos o más, tienen la obligación de dar respuesta habitacional ante la falta de vivienda. Ya, pero de eso no se tenía que encargar las administraciones públicas, no. Les señala a ellos. ¿Y cómo se traduce? En que no pueden desahuciar a los inquilinos que se consideran vulnerables. Esta es la situación y estas son las consecuencias. Muchos propietarios han optado por retirar la vivienda del mercado, han pasado a alquilar sus casas por habitaciones o exclusivamente durante periodos vacacionales o temporales. Esto reduce la oferta para jóvenes como Raquel, que sigue buscando piso. Están ya en una cuenta atrás porque, como te he dicho, antes del 30 de junio tienen que abandonar el piso en el que están, mientras las condiciones de lo que ven por ahí se endurecen.
Una vivienda de 3 habitaciones, y cuando le dijimos que éramos 3 chicas, nos dijeron que como no éramos una familia, el precio en vez de 1.100 euros pasaba a 1.600. Y luego lo que antes te costaba en zona centro, un piso antes para 3 personas, 1.500 euros, ahora tienes ese mismo precio, pero en zona de las afueras de Madrid.
Pues es lo que tiene plantear soluciones mágicas a problemas complejos. Y no será porque no la advirtieron. Esta Ley de Vivienda de Sánchez es la prueba. legislar exclusivamente con fines electoralistas y hacerlo condicionado por la presión de socios como Sumar, como Podemos, como Esquerra o como Bildu. Esto es un señuelo más de las consecuencias que pueden tener dos de los principales movimientos que se van a producir esta semana en España. Uno es el reconocimiento del Estado palestino. Sánchez y sus ministros lo venden como el paso necesario para alcanzar la paz. Como si la práctica totalidad de los españoles no deseáramos el fin de la guerra en Gaza. Un final dialogado, consensuado, en el que israelíes y palestinos se dieran la mano para siempre. Vamos, una utopía que no está al alcance ahora mismo. Ni ahora, ni a medio plazo, ni con las condiciones actuales a largo plazo tampoco. Ese reconocimiento puede tener a priori buenas intenciones, pero lo que en realidad esconde, como lo de la vivienda en su momento, es un oportunismo electoral a dos semanas de los comicios europeos. Este reconocimiento del Estado palestino de forma inmediata va a provocar dos escenarios que ya estamos viendo. El primero es el aplauso de los terroristas de Hamas. Y el segundo es el envalentonamiento de Israel. El gobierno de Netanyahu está cometiendo muchos fallos desde el 7 de octubre. Aquí te los hemos contado. Y le llegan por tratar de tapar el error mayúsculo de no ver venir el ataque de Hamas que dejó 1.200 muertos y la captura de más de 200 rehenes. Esto es así. Ahora, está alargando su presión a Hamas, está alargando su ofensiva en Gaza con el objetivo de que Netanyahu se perpetúe en el poder o se mantenga todo el tiempo que pueda. Esto es así. Pero es que la organización terrorista tiene un objetivo esencial: aniquilar el Estado de Israel, que es la única democracia en toda la zona. Y por eso cuenta con el apoyo de un desestabilizador permanente como es Irán. Jamás no va a permitir dos estados, no se va a conformar. Quiere acabar con Israel. Por eso esos deseos de paz, ahora mismo, son infructuosos. Así que el movimiento de Sánchez y de sus socios tiene mucho de oportunismo, pero muy poco de efectista. Se habla mucho de la tragedia humanitaria en Gaza, que es terrible, que es una situación insostenible, con miles de muertos, con una hambruna creciente, pero se omite que Hamás fue el que empezó y se omite que utiliza a la población como escudos humanos para conseguir sus objetivos. Lo del reconocimiento de Palestina es, con todas las distancias que quieran, que las tiene, con todas las diferencias, que es verdad, pero esto es parecido a lo de la vivienda que te acabo de contar. Soluciones mágicas o aparentemente sencillas ante problemas demasiado complejos. Y todo mientras se eleva el tono desde el gobierno de España contra Israel, como hacía este sábado en Televisión Española la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Bueno, yo creo que España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo. Nosotros no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni podemos tampoco prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio.
Hasta ahora habíamos escuchado a los ministros de Sumar y de Podemos utilizar esa palabra, genocidio. Es la primera vez que lo escuchamos por boca de una ministra socialista. La primera vez, en este caso, que la pronuncia para referirse a lo que está pasando en Gaza la titular de Defensa, Margarita Robles. Y luego, esta semana que estamos a punto de estrenar, va a ser noticia la amnistía. Su aprobación definitiva en el Congreso va a ser el jueves, después de que quedara tumbada en el Senado con la mayoría del Partido Popular. No esperen sorpresas en el Congreso el jueves, porque no las va a haber. Y alguno se preguntará. Todavía esperará. Pero ¿no ha dicho el castellano manchego Emiliano García Page que es una pésima ley, por mucho que algunos den saltos de alegría? ¿Pero no se ausentó de la votación en el Senado el aragonés Javier Lambán porque no comparte el perdón total de los delincuentes que intentaron dar el golpe separatista del 1 de octubre? El perdón total y el olvido absoluto de sus fechorías. Esto es así, pero también es verdad que nadie, ni uno solo de los 120 diputados que tiene el PSOE en el Congreso, va a votar en contra el jueves. Ni de Aragón, ni de Castilla-La Mancha, ni de Murcia, ni de Andalucía, ni de Extremadura. Aunque esa ley ponga en desventaja, suponga una desigualdad más de los aragoneses, de los castellano-manchegos, de los murcianos, de los andaluces, frente a los catalanes, independentistas, delincuentes catalanes. Todos esos diputados que, aún no estando a favor de la amnistía, van a votar que sí el próximo jueves, lo que hacen es anteponer su carrera política y seguir con su amplio sueldo de parlamentario antes que conservar su propia dignidad. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Luto en Vigo
por el fallecimiento de un hombre de 49 años en un derrumbe de un edificio. Había acudido a una llamada para comprobar el estado de un inmueble cuando parte del primer piso se vino abajo. Este domingo las banderas en Vigo ondean a media asta en señal de duelo.
Se investiga
la muerte de un hombre de 46 años tras ser disparado con una escopeta por otro tras una discusión en la localidad valenciana de Alfafar, Valencia. La Guardia Civil baraja un ajuste de cuentas como la principal hipótesis.
Prisión provisional
para el hombre que atropelló a un niño de 8 años en Valencia hace justo una semana después de que se haya negado a declarar ante el juez. Está siendo investigado por un delito de lesiones, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.
Nuevo obispo.
El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Antonio José Balín Valdés como obispo de Tuy y Vigo. Sucede a Monseñor Luis Quintero, que era el titular desde 2010 y tomará posesión el próximo 20 de julio.
Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
La Mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando aquí palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No. Es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
98.498. 98498, serie 6006.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Y hasta las 12 de la noche en nuestra web y app.
¿Te apuntas?
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
A las 7:15 nos vamos a situar en Ucrania. 6 muertos, 40 heridos es el resultado del ataque con misiles que ha llevado este sábado Rusia contra un hipermercado en Kharkov, en el que se encontraban cerca de 200 personas. Hay al menos hasta ahora 16 desaparecidos. Las autoridades militares ucranianas han alertado de otro ataque en el centro de la ciudad que ha dejado al menos 18 heridos, uno de ellos un menor de edad que ha tenido que ser hospitalizado. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha advertido a la comunidad internacional de que si Ucrania tuviera suficientes sistemas de defensa aérea y aviones de combate modernos, ataques rusos como el de este sábado contra ese centro comercial habrían sido imposibles.
Por supuesto, si tuviéramos sistemas de defensa aérea y aviación más adecuados y modernos, la flota aérea rusa sería derrotada de la misma manera que lo fue su flota del Mar Negro. Y el terrorismo ruso sería sencillamente imposible. Derribar aviones de combate, misiles y drones rusos es un auténtico mantenimiento de la paz.
Es Volodymyr Zelensky, es el presidente ucraniano, que en las próximas horas va a aterrizar en España para una visita en la que quiere garantizarse el suministro de armamento por parte del gobierno español. Alicia García.
Sí, está previsto que aterrice esta tarde en Madrid y que mañana lunes, en principio, se reúna con el rey y con el presidente del gobierno. El pasado día 17 iba a haber venido a nuestro país, pero ese viaje se suspendió a última hora por una nueva ofensiva rusa en el frente de Kharkov. El motivo principal de su visita está relacionado con la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad entre España y Ucrania. Con este documento, que Zelensky ya ha firmado con otros países europeos, España garantizaría que seguirá suministrando material militar a Ucrania mientras dure la guerra. Al tratarse de uno de los mandatarios más amenazados en este momento, no ha trascendido ni el lugar ni la hora de los actos a los que va a asistir, lógicamente, por una cuestión de seguridad. Zelensky, recordamos, ya visitó España el pasado mes de octubre. Estuvo en Granada con motivo de la cumbre de la Comunidad Política Europea en el marco de la presidencia española de la Unión Europea.
En Roma continúa la primera jornada mundial de los niños organizada por la Iglesia Católica. Este sábado por la tarde el Papa Francisco se ha reunido en el Estadio Olímpico con miles de pequeños, unas 50.000 personas en total, en la que los gritos de los niños destacan sobre cualquier otro sonido y en la que el pontífice ha vuelto a pedir para construir un mundo en paz. Hoy, domingo, los niños seguirán siendo los protagonistas también en la misa del Papa en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Ángeles Conde, buenos días.
Buenos días. El Papa Francisco preside a las 10:30 de esta mañana en la Plaza de San Pedro esta misa conclusiva de la primera Jornada Mundial de los Niños que él mismo estableció hace algunos meses. Este sábado por la tarde se encontró con miles de ellos, llegados de más de 100 países. La cita fue en el Estadio Olímpico de Roma y allí Francisco respondió a preguntas como esta.
Mi demanda es, ellos son felices.
Me pregunta si me hace feliz pasar el tiempo con los niños y por qué. Me hace feliz, de verdad, porque sois alegres, porque vosotros tenéis la alegría de la esperanza del futuro.
La joya de la esperanza del futuro.
El Santo Padre pidió a los niños que sean los primeros artífices de la paz. Francisco saludó a muchos pequeños de todo el mundo, recibió sus regalos y fue especialmente cariñoso con los niños venidos de países en guerra, como la delegación de Tierra Santa. 60 niños y niñas palestinos que le dedicaron una canción sobre la hermosa ciudad de Jerusalén.
Ya te hemos contado que el jueves en el Congreso se aprueba definitivamente la polémica ley de amnistía, que es uno de los motivos que vuelve a sacar a la calle al Partido Popular. En este caso, convocan a los ciudadanos a una protesta a las 12 del mediodía en la Puerta de Alcalá. Vamos con los detalles. ¿Cómo llegan los populares a esta cita, Maribel Sánchez?
Uno de nuestros mayores éxitos, dicen los populares a COPE, ha sido ganar la calle y este domingo lo vamos a volver a demostrar. Y es que están convencidos de que cada vez son más los que están en contra de Pedro Sánchez y su ley de la amnistía. Por eso, en las últimas horas se les han unido representantes del mundo de la cultura, como el filósofo Fernando Savater, e incluso militantes de otros partidos que coinciden en ese rechazo y que podrán enarbolar sus propias banderas. Es la respuesta que Feijóo pretende dar a los 5 días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez y para la que cuenta ya con el apoyo de todo el aparato del partido, desde Aznar y Rajoy a los varones populares, cierre de filas, al que se siguen sumando alcaldes de toda España que fletaban autobuses con destino a esa madrileña Puerta de Alcalá con la mirada puesta en las elecciones europeas, porque uno de los objetivos de esta movilización es que ayude a repetir el éxito de las autonómicas de hace un año y teñir el mapa de España de azul.
Lo has escuchado, el PP volverá a manifestarse hoy contra la ley de amnistía en Madrid, una ley que, salvo sorpresa mayúscula, será aprobada de manera definitiva por el Congreso el próximo jueves 30 de mayo. No esperen. Una avalancha de diputados díscolos, castellano-manchegos, murcianos, andaluces, extremeños en contra de esta ley. Ya veremos si ni siquiera uno solo, antepone su dignidad, la coherencia al sueldo y a mantener su carrera política. Va a salir adelante, sí, con los votos del PSOE y sus socios de investidura, y una vez que la norma reciba la luz verde de la Cámara Baja, se publicará en el BOE, y a partir de entonces Sandra Senjo ya estará en vigor. Los jueces tendrán 2 meses para aplicarla.
Sí, serán los jueces que hayan juzgado cada caso vinculado al procés los que apliquen la ley de amnistía, uno a uno, caso a caso. Desde el Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Tribunal de Cuentas, el Superior de Justicia de Cataluña o multitud de juzgados de instrucción. Todos deberán estudiar e interpretar caso a caso cómo afecta la ley de amnistía a los procedimientos que tienen entre manos. Y a partir de aquí, los jueces podrán elevar una cuestión de inconstitucionalidad precisamente al TC, al Tribunal Constitucional, si creen que la ley choca contra la Carta Magna, o también por una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Justo esta semana, los jueces han recibido en su correo corporativo una guía de orientaciones para recurrirla, con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía a la justicia europea. La ha elaborado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y les llegaba a principios de semana, como decimos, a través de la cuenta de correo oficial de los jueces, que se gestiona a través del servidor del Consejo General del Poder Judicial.
Y a esta hora, 7:22, quiero viajar en la mañana del fin de semana de COPE a 2003, cuando un joven manacorí de 16 años, que seguro que te suena, comenzaba ya a maravillar a todo el mundo.
De momento no se puede hablar de esto de número uno, ni compararme con Pizzampras ni Agassi, porque han estado número uno mucho tiempo, han ganado mucho Grand Slam, y yo de momento pues solo soy un jugador joven que de momento...
Su acento le delata, pero lo hacen aún más la humildad y la cabeza que sigue teniendo hoy, 21 años después. Don Rafael Nadal Parera se ha convertido no solo en uno de los mejores deportistas de nuestro país, sino en uno de los mejores de toda la historia.
Las cuatro fronteras del tenis mundial.
Escuchas la emoción de nuestro compañero Ángel García en la que fue la victoria que le convirtió en el tenista con más trofeos de Grand Slam de la historia en ese momento. A día de hoy Rafa tiene 22 Grand Slam, 14 Roland Garros, el que más ha conseguido en la historia, 2 Wimbledon, 4 abiertos de Estados Unidos, 2 abiertos de Australia, además de otros 36 Masters 1000. Además, Rafa Nadal es el tenista masculino más joven de la historia en conseguir los 4 Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Entre lo más destacado de su carrera deportiva encontramos innumerables batallas ante los dos únicos que le pueden disputar el título del mejor de la historia del tenis, Novak Djokovic y su amigo Roger Federer, con el que siempre ha tenido una relación muy especial.
Una historia de hace mucho tiempo. Un pequeño chico de Manacor vino a Miami y me ganó en nuestro primer partido cuando era número uno. Pensé que ganaría algún Roland Garros. Lo que no sabía es que sería 10 veces. Una carrera absolutamente increíble y es maravilloso tenerlo en mi equipo. Por favor, bienvenido Rafa Nadal.
Lo que tampoco sabía Roger en aquel momento es que todavía le quedaban por ganar a Nadal 4 más. Arturo, ahí estarán, buenos días.
Buenos días, Antonio.
O incluso 5.
Pues sí, Antonio, este fin de semana Rafa vuelve otra vez al que es su torneo. Roland Garros, la tierra batida de Francia, es su patio de recreo, como quien dice, y por eso mismo le han recibido así en su primer entrenamiento. Eso sí, el sorteo para su primer partido de este año ha sido caprichoso y le ha citado en la Philippe Chartier hoy a las 12 de la mañana contra el número 4 del mundo, Alexander Zverev.
Sí, hay alguien que cree que, en, que si hay alguien que cree en Rafa, que le ha acompañado todos estos años, que le ha contado toda su impecable trayectoria y que nos ha emocionado con sus narraciones, es nuestro compañero Ángel García. ¿Qué nos espera en este Roland Garros de Rafa? El 15º es posible y la gran incógnita, Ángel, Angelito, tras su rueda de prensa, ¿será su último paseo por tierras parisinas?
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días desde París. ¡Ay, el 15º! ¡Ay, las hazañas de don Rafael Nadal Parera! En esta ciudad tan bonita y tan maravillosa. Yo soy optimista, ya lo sabes. Llevo mucho tiempo contándole a los oyentes del partidazo de COPE el plan de Rafa Nadal para llegar competitivo aquí a París y lo ha conseguido. Está entrenando mejor que nunca, está ganando absolutamente a todos sus rivales. Ayer ganó a Rune, pero antes ganó a Medvedev y así uno y uno a todos los tenistas a los que se ha enfrentado en entrenamientos y ahora hay que hacerlo en los partidos y hacerlo nada menos que ante Alexander Zverev, el número 4 del mundo, campeón en Roma, 3 veces semifinalista aquí y uno de los grandes favoritos para todo el mundo. Y yo confío porque en don Rafael Nadal Parera hay que confiar siempre, y si es en la Philippe Chartier, mucho más. A partir de ahí, si será el último, yo estoy convencido de que va a jugar uno más. Si las lesiones le respetan, el año que viene volveremos a tener a Rafa Nadal aquí. Así que vuelve a ser el Roland Garros, el gran slam de todos los españoles y especialmente de don Rafael Nadal Parera.
Nadal, gracias, Ángel. Nadal, que ha hecho todo lo posible para llegar bien, quién sabe si por última vez, al territorio que le ha visto ganar 14 veces en estos 21 años, desde luego. Ayer abría la puerta a poder volver.
Sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que sea mi último Roland Garros, es cierto. Pero si me obligáis a decir si va a ser mi último o no, pues no estoy en disposición. Estoy feliz haciendo lo que hago, ¿no? Mi cuerpo está evolucionando bien, mejor de lo que confiaba hace un mes y medio.
Que sea lo que tenga que ser, pero estamos ante, sin duda alguna, yo no sé si el mejor, pero sí en el escalón, en el máximo escalón de los mejores deportistas de la historia.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Mira, Javi, este coche tiene un descuento de hasta 5.000.
Cataratas de Iguazú.
Con Dasbelt Auto.
Hoy 5.000. Huevos de Fabergé.
Es mucho.
Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Petit Pois.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa, tú decides.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Muy buenos días, es domingo, es 26 de mayo, a las puertas de una semana en la que se va a hablar del reconocimiento del Estado palestino por parte de España, en la que se va a hablar de la aprobación de la ley de amnistía. Eso va a ser el jueves. Hoy domingo hay una manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid a partir de las 12 en la Puerta de Alcalá, precisamente para protestar, entre otras cuestiones, contra esa polémica ley. En un domingo en el que hay que volver a mirar a Ucrania, donde un nuevo ataque ruso ha dejado muertos, ha dejado heridos y ha dejado desaparecidos en la ciudad de Kharkov. Según la última actualización por parte de las autoridades ucranianas, ese ataque contra un hipermercado de Kharkov ha dejado 6 muertos, 40 heridos y al menos 16 desaparecidos. De todo esto te venimos hablando. Enseguida te lo actualizamos, pero antes quiero que escuches con atención esta voz. ¿La reconoces? La actriz estadounidense Scarlett Johansson, mundialmente conocida por interpretar a Viuda Negra en el universo cinematográfico de Marvel. Quiero que la escuches de nuevo, pero esta vez hazlo más detenidamente. Y ahora quiero que escuches esta otra voz.
Okay, I see it. I got too excited. Ah, I see it now.
Se parece, ¿verdad? Pues es la voz del nuevo ChatGPT-4o, una versión que ha sido denominada como la gran revolución de la inteligencia artificial. Antonio Ortiz es analista tecnológico y experto en inteligencia artificial y nos ha explicado sus nuevas funcionalidades.
La gran novedad, el gran avance, no parece mucho, no parece gran cosa. Pero es que el nuevo modelo de inteligencia artificial, este GPT-4.0, es nativo tanto de texto como el anterior, pero también de imágenes, en visión y también de audio. El sistema es capaz de tener inflexiones emocionales de voz. Simula muy bien las emociones de los seres humanos cuando conversamos. Hemos visto cómo eran por momentos alegres. Hemos visto como si simulara, cuando le pillamos en un pequeño error, como si simulara un pequeño sentimiento de vergüenza.
Todo parece indicar que esta nueva versión más realista de ChatGPT imita a la voz de Scarlett Johansson, a pesar de que ella misma no dio su permiso para hacerlo. En septiembre de este pasado año, la actriz recibió una oferta de OpenAI para usar su voz en la nueva versión ChatGPT-4o. Ella misma ha contado que, tras reflexionarlo, decidió declinar esta invitación, digamos. Por eso, tras escuchar las similitudes con esa asistente del chat, emprendió acciones legales contra la empresa que retiró la voz este mismo lunes. Eso sí, desde la empresa mantienen que no tiene nada que ver con la voz de la actriz, que se utilizó la voz de otra persona. Pero lo cierto es que el mismo día de la presentación de la aplicación, Sam Altman, presidente ejecutivo de la compañía, tuiteó algo muy sencillo, pero que daba pistas. Heart. Se refiere al nombre de la película de 2013 en la que Scarlett Johansson da vida casualmente a un asistente virtual y en la que el protagonista que utiliza la aplicación se enamora de ella.
Hello, I'm here. How you doing? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name.
Casualidad. La actriz no lo cree. Se agarra a que este tuit es una prueba irrefutable de lo que están queriendo conseguir: traer la ficción a la propia realidad. Y aquí es donde surge la polémica. La inteligencia artificial es capaz de clonar el timbre, el tono de voz de una persona e incluso hacerle hablar cualquier idioma. Te podrás imaginar que esto supone un verdadero quebradero de cabeza para los actores, actrices de doblaje que, como es lógico, ven en la inteligencia artificial un potencial enemigo. En definitiva, la implantación de la inteligencia artificial en la industria audiovisual es imparable. Pero ante su fácil propagación también existen leyes que protegen a estos profesionales, como explica Antonio Ortiz.
La voz de una persona, aunque terminológicamente suene un poco extraño, pertenece a sus derechos de imagen. Es decir, toda la legislación que tenemos de los derechos de imagen de una persona ya protegía el uso de la voz de ese individuo. Una marca no podría intentar hacer un anuncio publicitario con una voz que fuese la de un famoso, sin llegar a un acuerdo con ese famoso. Por lo tanto, la legislación de derechos de imagen ya protege la voz de los actores, de las artistas, de las actrices y también de los ciudadanos.
Además, para que no ocurra lo que ha pasado con Scarlett Johansson o con Michael Schumacher, por cierto, hace unos días, su familia ganó un juicio después de que su voz se generara por inteligencia artificial para simular una entrevista en una revista sensacionalista alemana. Hay entidades de gestión de derechos de voz, por ejemplo aquí en España, que inciden en esto. En un marco legal, comunitario, que vele por estos derechos de propiedad intelectual de los profesionales, en el caso de que se emplee su voz sin su permiso. Raúl Lara es presidente del Sindicato de Actores de Doblaje de Madrid.
La tecnología avanza mucho más rápido que la regulación al respecto. Nosotros nos encontramos con un problema que es que para trabajar nos obligan a firmar unas cesiones de derechos con unos límites amplísimos y el problema estaría en que pues estas grandísimas empresas considerasen que con esas cesiones de derechos tan amplias ya les estamos autorizando incluso para utilizar nuestro trabajo y nuestra voz para entrenar inteligencia artificial. Algo que por supuesto defendemos que no es así. Ningún trabajador al firmar esas cesiones ha tenido en mente que estaba cediendo para esos usos, ¿no?
Pues es la herramienta del presente ya, pero mucho más del futuro. Hemos hablado en ocasiones sobre la inteligencia artificial, sobre sus beneficios, sobre sus riesgos. Sin duda hay mucho camino por recorrer a la hora de conocer y concretar los límites de esta nueva herramienta que, bien utilizada, puede servir de gran ayuda. Termina la Liga para el Real Madrid con un partido marcado por la despedida de un grande, de una leyenda del equipo blanco, de Toni Kroos, Nacho Camuñas.
Un empate sin goles ante el Real Betis, un encuentro en el que nadie se jugaba nada, pero ha servido al Real Madrid para preparar la final de Champions del próximo sábado ante el Borussia Dortmund. También para rendir homenaje a Toni Kroos, el alemán ha jugado su último partido en el Santiago Bernabéu y el feudo madridista se ha despedido a lo grande. Carlo Ancelotti hablaba así sobre el que ya es una leyenda blanca.
Yo creo que el Bernabéu le ha dado la despedida que merece, ha sido una gran noche, muy emotiva para él, para todos. Ha sido uno de los más grandes, obviamente, sí. Un gran medio, de mucha calidad, un carácter fantástico, un poco ego, muy humilde. Hemos tenido la suerte de tenerlo aquí para 10 años.
Y en fútbol femenino hay que destacar el triunfo del Barça en la final de la Champions League. Las azulgranas han conquistado la tercera Copa de Europa tras ganar 1-0 al Olympique de Lyon. Este domingo además termina la Liga con los siguientes partidos: Getafe-Mallorca, Celta-Valencia, Las Palmas-Alavés y Sevilla-Fútbol Club Barcelona. Una jornada deportiva que se completa con el Gran Premio de Cataluña en MotoGP a las 2. A esa misma hora además debutará Carlos Alcaraz en Roland Garros y a las 3 de la tarde Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Puede seguir todo este deporte en tiempo de juego desde las 2 de la tarde.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este programa no nos gusta el reggaetón. Es algo mayoritario, aunque tengo que confesar que no es un veredicto por unanimidad. Y aún así tenemos que reconocer, aunque no nos guste, que hay un público muy amplio al que le apasiona el reggaetón. Un estilo de música que se posiciona como uno de los favoritos entre los jóvenes.
Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chiquen cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero dos son casadas. Hay una soltera. La otra medio psycho. Y si no la llamo, se desespera.
¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que dicen las canciones de reggaetón? ¿Te has parado a analizar sus letras? Si tienes hijos, nietos, sobrinos, seguro que estás harto de escuchar este tipo de letras hipersexualizadas y con un contenido machista muy alto. Y nos guste o no, el reggaetón manda en las playlists de los niños y de los adolescentes. El puertorriqueño Bad Bunny, que es uno de los mayores iconos de este estilo musical, hizo historia al convertirse en el primer artista de habla no inglesa en obtener el galardón al mejor artista del año en los Video Music Awards de 2022. Este es el mejor indicador de que esta tendencia arrasa entre los más jóvenes.
Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura. Mezcla lo sensual, la calle y la finura, cuando quiero no disimula.
Vamos a intentar ponerlo lo menos posible, porque ya hemos dicho que en este programa no nos gusta el reggaetón. Arturo, ahí estarán. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Bueno, vamos a intentar explicarlo. ¿Tú crees que un niño de 6, 7, 8 o 9 años puede escuchar o está preparado para recibir este tipo de mensajes?
Bueno, pues la realidad es que la mayoría de las veces los niños cantan porque la canción tiene un ritmo pegadizo, pero no entienden lo que están diciendo. Uno de los cantantes más famosos de este género musical, Mike Towers, ha sorprendido a todos con su inesperada revelación sobre el contenido sexual de sus canciones.
Yo entiendo que ese es mi estilo, como que tirar un doble sentido jocoso, pero limpio, que en verdad yo me avergüenzo cuando escucho a los niños cantándole y eso.
Son canciones que tratan temas de sexo, alcohol, drogas, armas, machismo, y los videoclips, pues, no son mejores. Aparecen mujeres con poca ropa, realizando bailes eróticos, y hombres que exaltan la cultura narco. Muchos padres no soportan la música que escuchan sus hijos y no son conscientes de las consecuencias que
razón
pueden...
Razón llevan, ¿eh, Arturo? Razón Hombre, llevan, para no soportarlo.
Igual un poco, ¿verdad? Claro, no son conscientes de las consecuencias que puede acarrear normalizar este tipo de música. Sonia Martínez, por ejemplo, es psicóloga infantil y nos ha explicado cuáles son estos peligros.
El peligro es que los niños están repitiendo esas canciones que tienen unos valores ocultos. Entonces, si no se les ayuda a reflexionar sobre lo que están escuchando, esos valores se les inculcan y aunque los están repitiendo continuamente, hace que al final el niño los interiorice como buenos. Entonces, es importante que les ayude a reflexionar. Oye, ¿y tú qué opinas de esta canción? ¿Te gusta?
Bueno, estamos hablando de letras, Arturo, de canciones de reggaetón que transmiten valores, lo decía esta psicóloga infantil, valores poco adecuados a los niños, la banalización de la sexualidad, el machismo, el materialismo e incluso la normalización del consumo de drogas. ¿Qué tipo de valores asimilan los niños a través de estas canciones?
Asimilan como positivo, por ejemplo, el consumo de drogas, de alcohol, asimilan como normalizan el maltrato entre la pareja, normalizan que en una relación de pareja se sufra, que lo normal sea sufrir emocionalmente en la relación. Asimilan también que la posición de machista del hombre hacia la mujer, lo asimilan como algo que es.
Bueno, la música es una parte fundamental de la cultura y, por tanto, pues tiene un peso nada desdeñable en la educación de los niños. Esto no hace más que contribuir a la normalización de los comportamientos abusivos, machistas y sexuales. Es importante que los niños escuchen variedad de estilos y géneros musicales. Raquel Reyes, profesora de psicología en la Universidad Pontificia de Comillas.
La música efectivamente es parte fundamental de la cultura y de la construcción del sujeto, de la reflexión sobre sí mismo y sobre el lugar que ocupa en el rol social. El oído, como otros sentidos del ser humano, se puede educar. De manera que una educación musical diversa ofrece herramientas a los niños que le ayudan a entender e interpretar los diferentes géneros como expresiones culturales y no como realidades absolutas.
Bueno, es fácil aprender a través de la música, es una herramienta más en la educación académica de los niños, gracias a su fácil memorización, y por eso los peligros de escuchar este tipo de música que te estamos contando, sobre todo por las letras, en las que muchas veces los padres no nos detenemos, pero que, como te estamos contando aquí en la mañana del fin de semana de COPE, tienen todas esas cuestiones que banalizan la sexualidad, que incluso animan a los jóvenes a consumir alcohol y drogas. Sonia Martínez añade que, por consecuencia, memorizan estos valores.
Los niños lo interiorizan y lo recuerdan años y años. Entonces es una manera de que los niños puedan memorizar y puedan dar por válido estos valores de los que estamos totalmente en contra.
Como decíamos antes, las canciones tienen un ritmo muy pegadizo y aunque los niños no entiendan lo que están diciendo, pues al final lo acaban repitiendo. Se repiten constantemente las mismas frases a un ritmo muy fácil de actividad. Además, estas canciones están por todas partes. En centros comerciales, en el colegio, incluso en la radio las escuchan. Como padres, es importante intentar inculcarles que deben verse reflejadas las letras en su actitud.
no podemos meterles en una burbuja para que no escuchen estas canciones. Y aunque no se las pongamos en casa, lo van a escuchar. Entonces, reflexionar con ellos, ver con ellos qué significan esas canciones, si están de acuerdo o no están de acuerdo, y contarles en esta familia si estamos de acuerdo o no con esos valores, si tienen que ver con nosotros o no tienen que ver con nosotros. No tanto prohibirles escucharlas, porque al final lo que les prohíbes a los niños y a las niñas, al final les llama mucho más la atención.
Ya. Bueno, no se puede evitar que tengan contacto con este tipo de letras. Lo que es importante es hacerles ver el peligro que conllevan las canciones, o al menos asimilar esas letras como tal. Es necesario que los niños desarrollen su propio análisis crítico. Lo contaba COPE Raquel Reyes, profesora de psicología en la Universidad Pontificia de Comillas.
No podemos aislar a la infancia de esta realidad, sino pensar qué podemos hacer con ello. Y aquí creo que es de vital importancia poder acompañar a los niños y a las niñas y ayudar a pensar sobre ello. De modo que el que haya siempre una figura que acompañe, que ayude a interpretar, con quien poder hablar, a quien poder preguntar, es fundamental para que los infantes no queden pegados a los contenidos y puedan desarrollar aspectos críticos.
Las letras del reggaetón a examen, decía yo que en este programa no nos gusta el reggaetón, que no era un veredicto unánime porque hay miembros de este equipo, y es el caso de Arturo, ¿verdad?
Bueno, depende del día, Antonio, depende del día.
Que les gusta un poco el reggaetón. Bueno, hay que decir que la etapa, hemos analizado la influencia que pueden tener estas letras en los niños, hay que decir que la etapa de los 6 a los 12 años es importante en cuanto a la asimilación de valores y patrones sociales. Los niños empiezan a entender el significado de esos valores. Prohibirles que escuchen estas canciones, nos han contado que no es la solución o no es la más adecuada, que es por la que apostamos muchos padres. Cuando vamos en el coche, niño, no se te ocurra ponerme reggaetón en la radio o a través del móvil. Así que debemos, eso sí, ser conscientes de lo que implica la escucha de estas letras en los menores.
Dicho y hecho.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza. El arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en domingo, es el último del mes de mayo, y hoy se cumple justo un año desde que entró en vigor la Ley de Vivienda. Enseguida analizamos las consecuencias de esta norma. Muchas de ellas ya nos advirtieron de lo que iba a ocurrir aquí, expertos en este ámbito. Pero para ponernos en situación, primero quiero que escuches a Raquel. Tiene 25 años, es de Badajoz y lleva 8 años viviendo en Madrid. Comparte piso con dos amigas, pero su casera les ha comunicado que tienen que irse, que tienen que dejar el piso. A falta de un mes para que hagan las maletas, todavía no han encontrado nada.
Solo hemos ido a visitar un piso a un mes de que nos eche, porque no hay pisos, escribes a los propietarios y no te contestan, te dejan el leído. Otros piden unas condiciones, por ejemplo, vimos uno el otro día que te pedía unos ingresos netos de 4.000 euros.
Hay poca oferta de alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, que disparan a su vez los precios. Y en paralelo, las condiciones también se endurecen.
Una vivienda de 3 habitaciones, y cuando le dijimos que éramos 3 chicas, nos dijeron que como no éramos una familia, el precio en vez de 1.100 euros pasaba a 1.600. Y luego lo que antes te costaba en zona centro, un piso antes para 3 personas, 1.500 euros, ahora tienes ese mismo precio, pero en zona de las afueras de Madrid.
Por eso Raquel y sus dos compañeras de piso han optado por mirar fuera del centro, pero ni con esas consiguen encontrar un piso para alquilar, ni siquiera poder ir a visitarlo. Como te decía, hace justo un año entró en vigor la primera ley en materia de vivienda de la democracia, que lejos de solucionar el problema del acceso a la vivienda, lo que ha hecho es agravarlo. Por si no lo recuerdas, la norma fue aprobada apenas un mes y medio antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El Ejecutivo desbloqueó la ley después de 3 años tras llegar a un acuerdo con sus socios de Esquerra Republicana y de Bildu, a quienes además les cedió el protagonismo para anunciarla. Una ley que se tramitó por la vía de urgencia y que fue la moneda de cambio entre PSOE y Podemos para salvar los presupuestos generales del Estado. Un año después de su entrada en vigor, la oferta de alquileres ha caído a mínimos. Ha bajado un 15% solo en este primer trimestre del año, según los principales portales inmobiliarios. Y los precios, Sandra Senjo, siguen subiendo.
La ley de vivienda se aprobó con 2 medidas fundamentales. Por un lado, el límite del 2% en la subida de los precios del alquiler, que ha pasado al 3% este 2024. Esto se traduce en que tu casero se supone que no puede subirte el precio del alquiler más de ese 3% durante este año, a no ser que lleguéis a un acuerdo. Además, el 31 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística deberá haber definido un índice de referencia para ese tope en las subidas a partir de 2025. Y la otra gran medida tiene que ver con la definición de zonas tensionadas. Son las comunidades y los ayuntamientos, recordemos, quienes deben solicitar esta declaración, que implica restricciones para controlar el mercado de la vivienda ante la falta de oferta. Pero fuera de Cataluña, solo 12 municipios lo han hecho. Leandro Escobar es experto en vivienda.
Ha tenido poca aplicación, la poca que ha tenido, pues es negativa, no es positiva. Lo que se buscaba era contener los precios de los alquileres, o sea, las rentas de arrendamiento de las viviendas, y por desgracia, por los datos nos dicen que esto no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es una subida promedio de alrededor del 7% según la zona, ¿no? Por desgracia, pues esta ley no ha contribuido a mejorar la situación general de los ciudadanos, sino al revés.
Además, no hay que olvidar que la ley está recurrida en el Tribunal Constitucional por varias comunidades, y todo ello, esa inseguridad jurídica ante una posible invasión de competencias, hace también que los propietarios opten por otro tipo de productos, como alquilar por habitaciones, alquileres temporales, convertir las viviendas en pisos turísticos o directamente vender.
Cuando no existe seguridad jurídica suficiente, existen muchas dificultades para poder operar en el mercado correspondiente. Esto parece que ha provocado que alrededor, bueno, las cifras varían según las fuentes, pero vamos a decir que alrededor de 60.000 viviendas han desaparecido en la oferta de viviendas en renta. Y esto, bueno, pues es un porcentaje relevante en el conjunto del mercado.
60.000 viviendas en el mercado del alquiler que se han perdido, y 25.000 de ellas solo en Cataluña, que es precisamente la única región donde se aplican las áreas tensionadas. Esto ya nos habían advertido de que iba a ocurrir, y ha pasado. Además, la ciudad de Barcelona es la capital de provincia donde más han subido los precios desde que entró en vigor la ley de vivienda y donde más ha disminuido la oferta. Tal y como denuncia Montserrat Junién, que es la vicepresidenta de la patronal inmobiliaria FADEI, Cataluña ha sido y sigue siendo el laboratorio de esta ley.
Han tardado como 8 o 9 meses, pues el comportamiento del mercado ha sido al alza y a la retirada de producto del mercado, con lo cual estás perjudicando a los colectivos a los que quieres proteger porque no tienen oferta. Y al final siempre vamos al mismo punto. No hay suficiente oferta inmobiliaria ni vivienda para dar respuesta a la necesidad habitacional de toda la población.
Mencionábamos antes que Cataluña es la única comunidad donde se ha solicitado la declaración de zona tensionada. Y allí también el concepto de gran tenedor ha cambiado. Ahora se consideran grandes tenedores, es decir, grandes propietarios a quienes tengan 5 viviendas o más en propiedad, cuando antes eran 10. Y en Europa, atención, se suele considerar gran tenedor a partir de las 3.000. Esta consideración en Cataluña, indirectamente, dota de protección a los ocupas, porque los grandes tenedores tienen ahora la obligación de dar respuesta habitacional ante la falta de vivienda. Es decir, no pueden desahuciar a los inquilinos que se consideren vulnerables.
Esto está perjudicando claramente y está dando protección. Y además yo diría que es una situación también de injusticia el desequilibrio que está suponiendo para aquellas familias que realmente pagan el alquiler con esfuerzo, que vean, alguien puede ocupar una vivienda a lo mejor en su mismo bloque y ahí no pasa nada. La solución de la necesidad habitacional no va por ahí. Y aquí lo que estamos es dando pues bandazos con medidas sin hacer lo que realmente se tiene que hacer.
Lo que se pretende con medidas como esta, al fin y al cabo, es que los propietarios tengan que dar respuesta a la falta de vivienda. Y en concreto, falta de vivienda pública. Es la fotografía que nos deja la vivienda en el mercado del alquiler cuando se cumple un año desde que entró en vigor la ley de vivienda. Pero toda esta falta de oferta y subida de precios también se traslada a la compraventa. Sandra, justo esta semana el gobierno ha dado marcha atrás a la reforma de la ley del suelo.
Una ley que iba a ser modificada, que se aprobó en Consejo de Ministros en marzo, pero que venía de la legislatura anterior. Es una reivindicación del sector inmobiliario, pero también de la propia administración pública. La ministra Isabel Rodríguez pretendía recuperar la tramitación de esta reforma de la ley del suelo, que nos detalla el experto en vivienda Leandro Escobar.
La nueva ministra de Vivienda, una vez que ya se configuró el ministerio, pues recuperó la tramitación de esta modificación normativa. Y fundamentalmente lo que se trata es de agilizar la tramitación del suelo. De forma, sobre todo, que se evite que los nuevos desarrollos urbanísticos, los nuevos barrios que van surgiendo en las ciudades, se vean paralizados por defectos que podemos decir meramente formales.
Lo que ocurre es que Isabel Rodríguez se ha encontrado con la oposición de incluso los socios del gobierno, que aseguran que esta reforma de la ley, que además fomentaría la construcción de nueva vivienda, sería volver a la época de los pelotazos urbanísticos, lo que ha provocado además un nuevo choque en el gobierno de coalición.
Pues hoy se cumple un año desde que entró en vigor la ley de vivienda y aunque las principales medidas solo se aplican en Cataluña, las consecuencias se notan en toda España. 365 días después, las cifras son claras. Primero, los alquileres son más caros. Un 13% más de media, aunque en Madrid o Cataluña la cifra se duplica. Y hay también menos oferta. Un 15% menos solo en el primer trimestre del año, porque los propietarios huyen a otros modelos de alquiler. Muestra de ello es que ya hay 27 aspirantes de media para alquilar por inmueble, llegando a superar los 40 en ciudades como Madrid o Barcelona.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Juma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE.